Tras el paso del huracán Matthew por el Caribe, quedó patente la efectividad de la defensa civil cubana. Mientras en las demás islas los muertos se cuentan por cientos y en Estados Unidos se produjo una veintena de fallecidos, en Cuba las medidas de prevención permitieron pasar el ciclón sin una sola víctima mortal. Apenas la trayectoria de un ciclón amenaza Cuba, se activa la defensa civil. Los jefes nacionales, provinciales, municipales y zonales desempolvan sus uniformes verde olivo y se ponen al frente de sus vecinos. El jefe de la defensa civil es el general Ramón Pardo, pero el 90% de los miembros son civiles que durante el resto del año tienen sus profesiones y oficios. Sin embargo, ellos adquieren un poder enorme apenas un huracán apunta a Cuba. La primera fase es la informativa. En ese momento, todos los medios dedican largos espacios a informar detalladamente a la población sobre la dirección y características del huracán. En el momento en que ya se sabe con certeza que impactará, se pasa a la fase de alerta, en la que comienzan los preparativos en los territorios que se verán afectados. Cuando ya es inminente el choque, se entra en fase de alarma. Durante la alerta ciclónica, se inicia la evacuación de quienes viven en la región afectada en viviendas poco seguras. Durante el último huracán, la cifra superó las 600.000 personas, pero en ocasiones anteriores ha llegado a ser 1 millón de personas que han tenido que salir de sus hogares para irse a otros más seguros. Puede parecer un esfuerzo fabuloso, y lo es, aunque una buena parte de los evacuados solo caminan unos pasos y son recibidos por los vecinos que cuentan con una casa más segura. La solidaridad es clave en la protección ciudadana, pero no se deja al azar. Cada familia sabe de antemano ¿a qué casa se dirige? Estas viviendas se convierten en improvisados campamentos con colchones en el suelo y la mesa del comedor llena de electrodomésticos que las familias acogidas traen consigo. Para los niños es casi una fiesta y a veces también para los adultos que pasan las horas jugando dominó a la luz de las velas. Quienes no tienen espacio en casa particulares son instalados en cualquier institución que pueda soportar los vientos, como cines, escuelas, la Casa de la Cultura e incluso en el Capitolio de La Habana. Al llegar las familias se encuentran colchones, agua, alimentos, atención médica y todo lo necesario para poder sobrevivir un par de días. Nunca los cubanos se organizan tan bien como cuando un ciclón apunta a la isla. Pero a pesar de este sistema solidario que año tras año demuestra cómo en Cuba se cuida de la vida, los medios de comunicación internacionales siguen sin explicar el porqué de este hecho, en virtud del interés general. Una vez más, su falta de independencia política lo ha impedido, como nos cuenta José Manzaneda, coordinador de Cuba Información.
El huracán Matthew, el más potente que ha atravesado el Caribe en los últimos 10 años, ha causado entre 500 y 1.000 muertes en Haití, 4 en República Dominicana y 20 en Estados Unidos, según datos aún provisionales. La magnitud de la catástrofe, la cifra de personas fallecidas, los daños materiales, es sin duda el argumento informativo esencial. Pero hay un hecho al que, a pesar de su relevancia, los medios no han prestado la menor atención: que el mismo huracán, con la misma fuerza destructora, no haya causado víctimas mortales en Cuba. Explicar el porqué de este hecho debería ser un deber de la prensa internacional en virtud del interés general, pero una vez más su falta de independencia política lo ha impedido. Mirta Kaulan, coordinadora residente de Naciones Unidas para Cuba, elogiaba hace unos días el sistema de defensa civil de la isla, presentándolo como un ejemplo de aplicación del llamado Marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres.
Observando con muchísima admiración todos los esfuerzos del país en prepararse, en reducir el impacto, salvar las vidas humanas. Esto para nosotros siempre es un ejemplo para todo el resto del mundo. Las inversiones que hace Cuba para proteger las vidas y los bienes materiales son extraordinarios.
La secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, June Sumner, también resaltaba el trabajo de Cuba en evitar la pérdida de vidas. Pero no se molesten, no leerán ninguna de estas declaraciones en la gran prensa internacional, solo en los medios cubanos. Al silencio sobre la labor de prevención y protección de la vida humana en Cuba se unía el doble rasero informativo, practicado por ejemplo por 2 de los más grandes diarios en idioma español, El País de Madrid y su socio en Miami, el Nuevo Herald. Sus notas sobre el paso del huracán Matthew por Estados Unidos o Haití eran informes fríos sobre los daños materiales y humanos, acompañados de declaraciones de voceros institucionales. Gobernadores de varios estados de Estados Unidos, representantes de la ONU, grandes ONGs. Por el contrario, sus notas sobre Cuba eran relatos cargados de subjetividad, aderezados con declaraciones dramáticas de supuestos damnificados en situación de completa vulnerabilidad. En ambos periódicos, a los datos aportados por el gobierno cubano, se les añadía la coletilla de «cifras oficiales», para remarcar su escasa credibilidad. Por el contrario, los datos de las autoridades de Estados Unidos sobre el paso del huracán por territorio norteamericano eran incorporados a la noticia sin siquiera mencionar la fuente. La única noticia publicada en El País sobre el paso de Matthew por Cuba era firmada, curiosamente, por la conocida disidente cubana Joanny Sánchez, que enfatizaba que en la isla las ayudas estatales a los damnificados tardan demasiado. En contraste, en ninguna de las notas sobre el paso de Matthew por Estados Unidos, República Dominicana y Haití, El País abordaba la premura o tardanza de los apoyos a la reconstrucción. El nuevo Herald iba mucho más allá que El País a la hora de poner en duda las cifras oficiales aportadas por el gobierno cubano. El 5 de octubre publicaba un artículo de opinión de José Daniel Ferrer, líder de uno de los grupos disidentes que financia la Casa Blanca. El texto, titulado «El huracán Matthew y las mentiras del régimen cubano», llegaba a decir, entre muchos otros disparates, que la suspensión del servicio de Internet no fue producto del huracán, sino una medida del gobierno para evitar que sus informaciones alternativas llegaran al mundo, y que la prensa oficial cubana apenas había informado sobre el huracán Matthew, algo realmente increíble porque televisiones, radios y webs de la isla hicieron un seguimiento exhaustivo, permanente y casi monográfico, no ya del paso del huracán, sino de todos los preparativos de prevención desde una semana antes. Esta cobertura mereció el reconocimiento expreso de la representante de Naciones Unidas en la isla. Que estos grandes medios reconozcan las acciones de prevención y de evacuación realizadas por el gobierno cubano es algo absolutamente impensable. Por ello, a la búsqueda de alguna explicación a la sorprendente ausencia de muertes al paso del huracán Matthew por Cuba, ambos diarios recurrían a la misma solución sobrenatural. En el Nuevo Herald, José Daniel Ferrer explicaba que en el oriente cubano esperaron el favor de Dios y, por suerte para los santiagueros, parece que Dios los escuchó. En El País, Joanny Sánchez narraba cómo en la localidad de Baracoa los rezos se elevaron para que todo pasara rápido y sin muertos. Conclusión, fue Dios y no la defensa civil quien salvó a Cuba del huracán Matthew. Ahora solo queda que salve el periodismo.